Ese fue el contexto y nos dimos cuenta que necesitaban el confort de Dios. Veamos el verso 10. El verso 10 dice, el Señor se dirigió a Acaz de nuevo. Pide que el Señor tu Dios te dé una señal, ya sea en lo más profundo de la tierra o en lo más alto del cielo. Pero Acaz responde, no pondré a prueba al Señor, ni le pediré nada. Entonces Isaías dijo, escuchen ahora a ustedes los de la dinastía de David. No les basta con agotar la paciencia de los hombres que hacen lo mismo con mi Dios. El mensaje aquí de Dios es que Él quiere darnos una señal. ¿Cuál es la señal? Es una aseguranza, es un confort, es algo que nos va a decir que Dios está todavía con nosotros, que Él puede manejar esta situación, Él nos va a ayudar a sobrepasar esta situación, alguna situación que tengamos, que necesitamos una aseguranza de que Dios está ahí, que nos va a ayudar a sobrepasar esa crisis. Una señal va a mostrarnos eso. Él tiene una meta. No voy a recibir la señal. Dios alguna vez nos trae confort, quiere traernos confort. Y al mismo tiempo decimos, no queremos. Alguna vez queremos, Dios quiere traernos su amor y decimos, no, lo siento, no lo estoy tomando. Todas estas cosas que Dios nos trae en nuestras vidas, tenemos que tener cuidado de que no tengamos la posición de que no vamos a tomarla, porque muchas veces es el orgullo. En el corazón del rey, siempre es orgullo en nuestro corazón lo que quiere rechazar el confort de Dios, que dijimos, somos autosuficientes, no necesitamos ese confort. Esa era la actitud del rey. Él rechazó el profeta, y cuando rechazamos al profeta, rechazamos al que mandó al profeta. En el Viejo Testamento, en el Nuevo Testamento, Dios los manda con un mensaje. Y cuando rechazamos ese mensaje, rechazan también al que mandó el mensaje. Tenemos mucha gente que viene en el... Esa gente... A veces que dicen, hay un mensaje del Señor. No estamos en esa situación muy seguido, pero otra manera de pensar en eso, en nuestra cultura temporal. Cuando rechazamos la verdad del que nos dice el relato, estamos rechazando el que envió a ese mensajero. A veces se nos trae verdad, que nos traerá cambio, que es bueno. Y cuando rechazamos ese cambio que Dios nos trae, estamos rechazando el que envió el mensajero. Y Dios manda mensajeros a nuestras vidas. Y la ironía en este pasaje es de que el rey Asaz dice que no puedo poner al Señor en prueba con una señal. Pero al rechazar ese confort que Dios le quiere traer, él de hecho estaba poniendo al Señor en prueba. Cuando nos ponemos orgullosos, estamos poniendo al Señor en prueba. Al mismo tiempo, Él está poniendo a prueba la paciencia del Señor. Y la palabra clave aquí es alma. Alma en hebreo significa mujer joven, de edad para casarse, y usualmente de edad para casarse, y virgen. A través de la Biblia existe esa palabra alma. Necesita muchos siguientes significados. Y el significado es virgen. Es uno de muchos significados de una mujer de edad para casarse. Y dice, ¿quién es esta mujer joven? Y muchos escolares bíblicos dicen que esta es la mujer que está comprometida a Isaías. Era más fuerte que un compromiso. Y esta mujer se va a casar con Isaías y tener un niño. Vamos a ver el verso 16, porque hay una clave importante de esa profecía. Dice, porque antes que el niño sepa elegir lo bueno y rechazar lo malo, la tierra de los dos reyes que tú temes quedará abandonada. Los dos reyes, Aram e Israel, estarán abandonados. Antes de que este niño sepa de hacer la decisión de lo bueno y lo malo, en otras palabras, la prometida de Isaías va a casarse con esta mujer y el niño va a estar tan joven que Dios se va a encargar de la tierra, pues se va a encargar de estos dos reyes amenazantes. El año 732 a.C., eso fue lo que Dios hizo. Él rompió esa alianza y se cumplió la profecía. El nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros, Dios salva, Dios protege, podemos confiar en el Señor, Dios con nosotros. Esta profecía fue una profecía como un anticipo de la Virgen María. A veces que en la Biblia hay un significado presente y un significado futuro. Es como, por ejemplo, ¿quién ha estado en Colorado? Pero cuando vamos a Colorado, yo he vivido ahí, viendo las montañas de las montañas rocallosas. Cuando se trata de profecías en la Biblia y profecías que se cumplen, hay un cumplimiento inmediato. Isaías se va a casar con esta mujer que va a tener un niño. Aram e Israel, no van a invadirnos. Eso fue inmediato, esa fue la lomita. Pero más allá, vemos la Virgen María que nace. Por último, y Dios es el gran cumplimiento de este Isaías, verso 14. Este tema de confort está a través del libro de Isaías y la Biblia. Vamos a ver a Isaías más tarde en el libro. Dice, capítulo 40, dice, verso 1. Conforta a mi gente, dice Dios. Habla suavemente a Jerusalén y proclama a ella que su servicio duro ha sido completado. Que su pecado ha sido pagado por Isaías. Dios enfatiza y está subrayando que Él sabe que necesitamos confort, quiere darnos confort. 13 veces en Isaías, capítulos 40 al 46, Dios trae confort y comodidad. Dios nos quiere hacer eso, nos quiere traer confort y la gente lo necesita. Ellos más tarde, llegamos al exilio a Babilonia, van a estar ahí por 70 años, van a regresar y van a pasar por unos tiempos muy difíciles, van a necesitar el confort de Dios en cada momento. La suavidad de Dios, esa voz tranquila que nos construye, el enemigo es un acusador, pero Dios nos construye. Escuchamos esa vocecita amable. Que recibimos el confort de Dios, palabras de confort. Una frase que mientras yo estudiaba este pasaje, semillas de confort en tierras de adversidad. Semillas de confort en tierras de adversidad. ¿Qué hay en nuestra vida que sería las tierras de adversidad? ¿Cuál es lo más difícil que estamos pasando? ¿Y cuál es la semilla que Dios nos trae en medio de esta adversidad? El Señor nos trae confort. Y este tiempo del año, busquemos ese confort. Isaías, Dios quería que él buscara ese confort. Hoy en día, busquemos ese confort. Durante ese tiempo de Navidad, fijémonos la manera en que Dios nos trae confort diario. Todos los días. Ese es el caminar de este pasaje. También vamos a ver el significado profético. Y para eso tenemos que ir al Nuevo Testamento a la derecha. Hasta que llegamos al libro de Mateos. Mateo, capítulo 1. Hablamos la semana pasada de la misericordia de Dios y su nombre sería Jesús, porque nos salvaría del pecado. Ahora continuamos en este pasaje, en el siguiente verso. Estamos en el verso 22. Todo esto sucedió para que cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará luz a un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Hay 40 referencias en Mateo al Viejo Testamento. Esta es la primera relación. Hay cumplimiento del Mesías que viene. Jesús cumple esa profecía. La palabra clave que Mateo escribe en el griego es Parthenos. Parthenos, 1, 2, 3, Parthenos. Parthenos quiere decir virgen toda ocasión, todo el tiempo. Virgen quiere decir virgen todo el tiempo. Y virgen, María era virgen. permanente. Ahí, mira, milagrosamente, una concepción milagrosa. Dios lo hace y es un milagro y es verdadero. Y cuando pensamos en eso, y la pregunta sería, al ver a Mateo, que se refiere a Isaías capítulo 7, la pregunta surge, en el tiempo de Isaías, ¿entendían ellos esta profecía? Que no era únicamente estos dos reyes, pero que eventualmente vendría María. Y la respuesta sería, no creo que entendían ellos qué tan lejos llegaría esta profecía. Pero pensemos en nuestras propias vidas. Cuando Dios hace algo en nuestras vidas, cuando Él hace en nuestras vidas, entendemos de una qué es lo que significa. A veces que nos detenemos y vemos que, bueno, hace 10 años pasó esto. Bueno, Dios me condujo a conocer a esta persona. Dios me puso en este error y papel. Y no entendí en ese tiempo, pero por lo que veo ahora veo que Dios tenía un plan para mí 10 años atrás. Eso es lo que Dios tenía para mí en ese tiempo. Y ahora tenemos la ventaja de vivir 2000 años antes del nacimiento de Jesucristo. Y vemos en Isaías 7, ¿qué hizo Isaías? En aquel tiempo, había el rescate. ¿Cómo está conectado eso? Y podemos conectar los puntos en la profecía. Es más claro que nunca. Y eso conduce a nuestra alabanza, a nuestra... que Dios está en control, que Él es bueno, que Él trae confort. Y debe maravillarnos cómo Dios alinea las cosas, y eso debe ser cierto en nuestras propias vidas también, que cuando llegamos al cielo va a haber miles de cosas que vamos a ver desde el punto de vista de Dios, y cuánto sentido hace, cómo Él tenía un plan y cómo Él alinea todas las cosas. Pero Él está constantemente cambiándonos y nos está guiándonos, y nos realizamos que en ese momento, eso es lo que la profecía hace, cuando empezamos a entenderla y a ver la mano de Dios. Pero esto no sería confortable. El nacimiento de un nacimiento virgen no va a ser confortable. No va a ser algo confortable. María sabrá la verdadera, la verdad, pero otros van a rechazarla, la van a malentender y van a tratarla muy mal. Y todo esto, mientras que ella es fiel a Dios. Cuando somos fieles a Dios, a veces que vamos a ser malentendidos, negados, rechazados. Ese va a ser el camino. Y eso fue para María. Pero ella sabía la verdad. Ella sabía la verdad. Pero cuando la gente dice, es una mentira, ella sabía la verdad. Y ella estaba segura en Cristo. Cuando la gente malentiende, regresamos a la verdad, al relato verdadero, y estamos seguros en Cristo. Cuando la gente chismosea sobre uno y sabemos que estamos seguros en Cristo. Cuando te rechazan por tu fe, cuando te piensan que estás loco. Ellos pensaban que María estaba loca, y pensaban que ella estaba loca. Sabemos la verdad y estamos seguros en Jesucristo. No se nos olvide que ese confort que era... estaba disponible para María y José, ese mismo confort que ellos tuvieron, es el mismo confort que es real y está disponible para nosotros también. Y la gente, cuando la gente quiere rechazar eso, nosotros sabemos el confort real y es disponible a nosotros. Y eso nos conduce a la aplicación hoy. Este es el empuje de este mensaje: recibir el confort del Señor y desparramarlo. Es más difícil de lo que se oye, pero esa es la diferencia. Hay una gran diferencia entre el confort de Dios y una vida confortable. Hay una división tremenda entre una vida confortable y el confort de Dios. A través del nacimiento de Dios, de Jesucristo, Dios traía grande confort al mundo, pero al mismo tiempo el nacimiento del niño fue confortable para ustedes, que mujeres que han estado embarazadas y han dado a luz. ¿Es confortable? No. Las hormonas empiezan a hacer cosas diferentes, y si es diferente, es difícil dormir. Yo me acuerdo cuando mi esposa, que ella vomitaba, que viene con el embarazo. Una de las grandes maravillas, y yo veo lo que está pasando en mi vida con el embarazo y todas estas cosas. Ni siquiera ni siquiera se acercan a no dar luz. Dios trae un confort increíble y aún así esto no es una, eso no es una experiencia confortable. Relacionalmente, ¿cómo explicamos a la gente? No he estado con nadie, Dios estuvo con ella, ¿cómo la van a aceptar? Y María dice, nadie va a preguntar, nadie va a dudarlo. ¿Qué va a pasar con eso? Nuestras relaciones van a cambiar mucho. Intelectualmente, ¿cómo va a entender todo eso? El Dios del universo, mi creador, mi Señor, está dentro de mí. El Dios que hizo todo es pequeño, está dentro de mí, está en mi estómago. Voy a tener a Dios en mi cuerpo, voy a nutrir a ese niño. Intelectualmente, ¿cómo caminamos a través de esto? ¿Y el establo? ¿Cuál es el establo? El establo es lo opuesto del confort. Hoy en día la gente quiere ir al hospital y quieren tener una televisión, y quieren una silla ajustable, quieren tener todo bien y no los culpo. La gente quiere tener el confort de su hogar. Nadie quiere tener un bebé en un establo. Si quieren tener un bebé en un establo, todos los establos están disponibles. Los establos tienen el olor de la orina del animal, de los animales. Los establos no son confortables. La ironía entre traer confort al mundo y con el nacimiento virgen es nada, nada confortable. Está bien decir que Dios, yo necesito tu confort. Está bien decir que no puedo hacerlo esto solo. Está bien decir, esta vida, mi rol, está más allá de lo que puedo. Es como María y José, que decían, Dios, necesitamos tu confort. Está bien, de hecho es bueno estar en esa postura. Y al pensar sobre esto, estas dinámicas del confort de Dios y que nuestras vidas sean confortables, lo queremos, queremos las dos cosas, de hecho. Y lo queremos... Queremos las dos cosas con gran devoción. Vamos a poner nuestra energía, nuestro tiempo, nuestro dinero y vamos a tratar de hacer la vida más, lo más cómodo que sea posible. Nos hemos fijado esto en América, estamos adictos a hacer la vida más, lo más confortable que sea posible. Al pensar en el confort de la vida, la pregunta es, ¿qué es la buena vida? Si vamos a escribirla en un par de oraciones o párrafos, ¿Qué escribiríamos o diríamos que es la buena vida? ¿Cómo la describiríamos, la buena vida? Esto es lo que se reporta, es lo que se promueve en América. La buena vida es la vida cómoda. Esa es una mentira. Quiero desmantelarla. La buena vida es una vida cómoda. Y mucha gente no lo diría, pero... Mi misión es hacer mi vida lo más posible que sea posible. Y Dios, no tienes la actitud es no, Dios, tú no tienes control en mi vida. Yo estoy en cargo. Dios, tú no estás haciendo mi vida muy muy cómoda. No estás haciendo buen trabajo. Yo voy a hacer mi vida más cómoda. Gracias por lo que has hecho, pero yo voy a conducir mi vida. Yo voy a controlarme yo mismo, voy a controlar el mundo. Yo voy a tomar control para hacer la vida más cómoda. La segunda cosa es que cuando nos volvemos a escapes insaludables. Por ejemplo, hay una bebida que dice se llama Southern Comfort. Dicen la botella, pero quizá no sea, podemos cambiar la etiqueta, pero alguna gente compran y dicen si el confort es tener, acumular cosas. Y América estamos en esa situación, por eso hay tanta deuda en este país. Comprar demasiadas cosas, crear esa vida confortable que no podemos. La tercera cosa es darse por vencido. No puedo hacer mi vida cómoda, me doy por vencido, no puedo hacerlo. y queremos llegarle a esa gente que quieren darse por vencidos. Hay maneras, hay trampas, hay que tener cuidado. Y no estoy haciendo la cosa legal. Está bien, si tienes una comida que te gusta, yo también tengo comidas que me gustan. Si una mascota te trae confort, una silla cómoda, bien. No, no digo que está mal eso. De hecho, Dios, frecuentemente, en la Biblia vemos esto, nos trae confort a través de una persona. No estamos hablando de un aspecto espiritual. El pastor Pablo, él batallaba, necesitaba la confort de Dios. En capítulo 7, él dice, gracias por enviarme a Titus, porque él me trajo tanto confort. Cuando Dios te trae confort, él lo trae a través de una persona, muchas veces. El apóstol Pablo recibió ese confort. También Dios, muchas veces Dios, la vida es confortable y eso está bien. Gocemos esas, disfrutemos esas bendiciones. Aquí es lo que quiero decir. Las expectativas son peligrosas. Y en muchas iglesias, el mensaje es, si ustedes siguen a Jesucristo, van a ser saludables, ricos y confortables. Si ustedes siguen a Jesucristo, van a ser ricos, saludables y confortables. Cuando se trata de riqueza, puede ser una bendición muy grande. Podemos hacer muchas cosas con la riqueza. Ser confortable no es pecado, ser confortable. Pero estas cosas, esto no es evangelio. Decir que si yo digo a Jesucristo, voy a hacer esas tres cosas. En América, buscamos estas cosas, un evangelio falso. Pensemos en esto. Imaginémonos llegar a Jesucristo en la cruz. Él está saludable. Él ha sido golpeado. Es rico. Acaban de quitarle la última ropa que tenía. Se ve confortable. Nada se ve confortable de estar colgado en una cruz. Y si es nuestro Salvador, si queremos seguirlo a Él, no va a ser rico, saludable. Y debemos tener cuidado. ¿Y qué dice la Biblia? Yo sé que no recibí muchos amenes, pero... pero eso es lo que dicen. La primera cosa es, el crecimiento más grande sucede cuando estamos en settings inconfortables. Cuando no estamos confortables, pero no vamos a crecer mucho. El crecimiento crece cuando estamos en situaciones inconfortables. Muchos cristianos que buscan el rol confortable, la situación confortable. Si no es muy confortable, Dios no está ahí. Voy a buscar lo más confortable, buscando lo que es más confortable. Lo que quiero decir es que muchas veces esas situaciones inconfortables es donde Dios está haciendo las cosas más maravillosas. No podemos brincar de eso porque queremos algo más confortable. Un hombre llegó a Jesús en el capítulo 9 y lo más popular era seguir al Señor. Y el hombre decía, te voy a seguir a donde quiera que vayas, Jesucristo. Y Jesucristo le dice al hombre, dice, los zorros tienen huecos en la tierra, pero el hombre de la tierra no tiene dónde poner su mano. El cielo es su hogar. Y lo que le dice al hombre es que esto va a ser un papel muy incómodo. Pero ¿de veras quieres seguir a Jesucristo? Y cuando es incómodo, vamos a seguir siguiendo al Señor. El segundo aspecto es, la vida de Jesucristo va a brillar en ustedes en situaciones incómodas. Dios, al leer la Biblia, Dios no está en las situaciones más cómodas. Siento darles esa noticia, pero Dios usualmente no está en la opción más cómoda. Yo veo a veces que veo dos opciones. Una opción es la más cómoda, el camino más cómodo. El otro camino es un camino de amor y sacrificio. Y veo una y otra vez que Dios dice no al más cómodo para que pueda amar y sacrificar más. ¿Cómo queda esto en mi paradigma? El tercero es el trabajo más importante del Señor. No se siente cómodo. Cuando yo invito a alguien a la iglesia, parte de mi estómago no se siente cómodo. Cuando comparto a Jesús, o conduzco a alguien a Jesús, hay parte de mi estómago que está pensando, ¿qué van a hacer? ¿Cómo va a terminar todo esto? Al mismo tiempo, cuando Jesús nos ayuda de maneras maravillosas, no nos sentimos súper cómodos. Quiero compartir algo de un pastor en China. Si no han seguido las noticias, la persecución de los cristianos está aumentando en China. Hay más persecución. Él es bien conocido en China, un pastor. En la semana pasada, más de 100 personas han sido arrestados en ese lugar. Y como al aumentar esas persecuciones, él anticipó esto. Él escribió algo en línea que dice, desobediencia obediente. En la base de las enseñanzas de la Biblia y la misión de la Biblia, yo respeto la autoridad que Dios ha establecido en China. Al mismo tiempo, esta persecución es malvada y horrenda. Esa es la pasión. La vida es extremadamente corta y Dios fervientemente quiere que guiemos la ayuda y que la gente se arrepiente. Jesucristo es la única manera por la que todo chino puede ser salvado. Este régimen está lleno de temor en una iglesia que ya no tiene miedo. Sepárenme de mi esposa y familia. Arruinen mi reputación. Destruyan mi vida. Pero nadie puede forzarme a renunciar a mi fe. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él murió por los pecadores y se levantó para nosotros. Amén. Este es su hermano, este es nuestro hermano. Tenemos hermanos y hermanas en China, en nuestra familia, que somos intensamente perseguidos. Hay que tener cuidado, estar en oración, estar inspirados por su fe. Hay que estar maravillado por lo que Dios hace en China. Tanta gente que se está volviendo a Jesús. Es increíble. Y un gran ejemplo es cuando pensamos en este pastor chino. La pregunta es, en la vida, no es qué tan cómoda puedo hacer mi vida. Esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿qué es lo que me pide Dios que haga? Porque estamos un llamado más grande que únicamente ser cómodos. Tenemos un llamado que involucra servir y amar y depositar nuestras vidas y glorificando a Dios. Y va a haber veces que vivir la vida cómoda y hacer lo que Dios nos pide no va a ser tan cómodo. Eso va a ser un llamado, no va a ser la gloria completa que Dios nos quiere traer. Hay que llamar, agarrarnos de esto, de ese llamado que Dios nos trae. ¿Cómo vamos a sobrepasar esos días, estas situaciones? Vamos a recibir confort directamente del Señor. Y la Biblia, mucha gente resiste el confort de Dios. Hoy en día, ustedes pueden nombrar 10 personas en sus vidas que tienen gran pena en sus vidas y están rechazando a Dios. El confort de Dios es el que Él quiere traernos y es más profundo que nuestro dolor más profundo que la circunstancia más profunda. Veamos aquí, en el verso 3, Corintios, cuando leemos la Biblia a veces hay que meditar que esta visión nos traiga, que este verso traiga una visión para nuestra vida este próximo año. Alabado sea Dios y el Padre, nuestro Señor Jesucristo, el Padre de compasión y del Dios de todo confort. Él es el Dios de todo confort. Él nos conforta en todos nuestros problemas para que podamos confortar a todos aquellos que tienen problemas con el confort de nosotros mismos que recibimos de Dios. Nosotros podemos traer confort a otros que necesitan ese confort. Voy a leer unos términos generales, pero quiero que pensemos en gente específica, nombres, lugares, y escribir cosas que Dios nos... ¿Quién necesita confort? Las viudas. ¿A quién conocemos que sea una viuda y necesita confort? Podemos escribir sus nombres que Dios nos trae. ¿A quién conocemos que no tenga un hogar esta Navidad? Sin hogar. ¿A quién conocemos que sea un orfano o huérfano? No hay padres en la imagen. ¿A quién conocemos que cuyo matrimonio se está desbaratando? a quién sabemos que necesita confort en esa área. ¿Quién está en un hospital? ¿Quién está luchando por su vida? ¿Quién es a quien conocemos que está en luto, está de luto, que perdió a alguien querido? ¿Quién conocemos que es víctima de abuso? ¿A quién conocemos que está en el militar y están sacrificando en el servicio? ¿Y quién está sirviendo fuera del país, quizás sirviendo a Jesucristo? ¿Quién conocemos que está solitario? ¿A quién conocemos que no tiene dinero? ¿A quién conocemos que no conoce a Dios? ¿Quiénes son estas gentes que Dios quiere traer confort? La tarea es, el confort de Dios es más fuerte cuando la vida no es confortable. Hay que apreciar su aseguranza. Dios trae ese confort para toda la eternidad. Quiero mostrarles un pequeño video de una persona llamada Eve. Tuve la oportunidad de estar con Eve aquí en Seattle. Eve es from Rwanda. ¿Ustedes se acuerdan del genocidio de Rwanda? El genocidio que pasó ahí. Al pasar, él por eso tuvo un impacto tremendo en su vida. Y él se preguntaba, ese es un niño que se preguntaba, ¿dónde está Dios? ¿Dios es bueno? ¿Dónde está el mundo cuando Rwanda está sufriendo? Su imagen de Dios se manchó a través de esta experiencia. Pero Dios usó algo. Aquí hay unas fotos de unas cajas de zapatos. Mucha gente que mandamos estos zapatos que tienen regalos y el evangelio. Y algunos regalos que van alrededor del mundo. Él va a compartir su relato. Es tangible del confort de Dios. Que es testimonio de que un pequeño regalo Dios puede utilizar de mil maneras. Veamos el relato. Mi nombre es Ivan y soy de Ruanda. Como cuando cantaba niño, yo creía en Togo, en West Africa. Y yo pasé por el genocidio que pasó al país en ese entonces. Mi padre fue un pastor en Togo. Y aunque mi pastor fue un Togo, estábamos rodeados de gente que brujería. Cuando tenía 11 años, todo eso cambió. Cuando yo, por la primera vez, vimos a los niños que venían a la iglesia, que escuchaban de estos regalos. Y estos no creyentes fueron expuestos al evangelio de Jesucristo. Y ellos fueron cambiados radicalmente y cambió nuestra comunidad. Cuando estos niños dieron su vida a Cristo. Por la primera vez en muchos años, yo me sentí que alguien me quería. Y por el resto del mundo. Ese día, cuando yo abrí mi cajita, lo primero que vi fue una bufanda. 3 días después, mi familia se cambió a Buffalo, Nueva York. Lo que me permitió usar esa misma bufanda para protegerme del tiempo frío en Nueva York, lo cual me demuestra que Dios puede usar cualquier cosa del mundo para traer esperanza a nuestro mundo. Estas cajitas de zapatos no solamente pueden cambiar las vidas individuales, pero pueden cambiar las comunidades enteras, como yo los había visto en la vida. Gracias por su generosidad y su fidelidad y por su voluntad de empacar estas cajitas de zapatos y por mantenerme calientito con esa bufanda en Nueva York. Nos ponemos de pie y demos alabanza al Señor y por las palabras de Eve y las palabras de Jesse.